COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Nosotros aquí seguimos con lo nuestro, con el deporte en la provincia de Pontevedra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Son las 3:30 de este viernes. Hoy es 28 de enero de 2022. Y según la Real Academia Española, resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y precisamente de resiliencia van a tener que tirar largo y tendido en las próximas horas los hispanos, la selección española de balonmano, que esta mañana ha comunicado, a escasas horas de disputar la gran semifinal del Campeonato de Europa en Budapest, ha comunicado dos casos positivos en el seno de la selección, en el seno de los hispanos. Hoy, como decimos, a las 6 de la tarde, la selección española va a jugar en Budapest un nuevo partido, en este caso con Dinamarca, que va a ser su rival, y sin duda, nuevamente con la historia. Desde luego que el partido, veremos por qué derroteros transcurre, habida cuenta de lo que ha sucedido esta mañana y de lo que nos estamos haciendo eco a esta hora de la tarde, pero lo que sí está claro es que, pase lo que pase, porque ya se han levantado ante situaciones más adversas, ante situaciones más difíciles, los hispanos seguro que van a dar el callo, seguro que van a pelear, y estoy convencido de que se van a dejar hasta la última gota de sudor para intentar meter al combinado nacional que dirige Jordi Rivera en una final, en este caso la del Campeonato de Europa. Como siempre, en la portería, aunque lo normal es pensar que hoy Pérez de Vargas vaya a ser el portero que juegue de inicio, el portero titular, siempre pendientes de nuestro querido Rodrigo Corrales, que fue absolutamente decisivo en el partido anterior, que terminó con victoria para España, para los hispanos por la mínima, frente a Polonia. Sabemos que nos hace falta, pero por si acaso, desde aquí, queridos hispanos, os enviamos toda la resiliencia posible. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al sensacional trabajo, como siempre, de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, dos genios que están al otro lado del cristal. Ellos se encargan del control de sonido, al trabajo también de Ricardo de Miguel. Yo, sinceramente, os digo que hago lo que puedo, aunque algo hemos intentado hacer a lo largo de toda la mañana. Casi 33 minutos ya, por encima de las 3. Esto es, hasta las 4, como cada día, el deporte aquí en las Rías Baixas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días.
Esta mañana el Celta, la primera plantilla del Celta, ha puesto fin a la semana de trabajo. Recuerdo que el fin de semana, recuerdo que ni sábado ni domingo tenemos competición oficial en Primera División, así que, como es lógico, el Celta no juega. Pero hoy hemos recibido la buena noticia de que Josep Aidó ya puede entrenar con total y absoluta normalidad con el resto de sus compañeros, porque en las últimas horas ha recibido el alta médica. Así que, como venimos contando durante toda esta semana, el africano, el ganés, va a poder estar el próximo fin de semana, el fin de semana siguiente, después de este que estamos a puntito de abrir, frente al Rayo Vallecano, el próximo sábado 5 de febrero a las 6:30 en Balaídos. Entre tanto, hay tres futbolistas que tienen compromisos internacionales, de los cuales dos de ellos ya han jugado su selección, pero en el caso de México, Orbelín Pineda no ha tenido ni un solo minuto. Caso contrario para Néstor Araujo, que disputó los 90 con México en el triunfo remontada incluida en Montego Bay frente a Jamaica por 1-2. Hoy va a ser el turno de Renato Tapia, previsiblemente titular contra Colombia en la localidad de Barranquilla a partir de las 10 de la noche, hora española. Un Renato Tapia que en declaraciones a los medios de su país reconocía en la previa de este partido que después de caer lesionado en el partido que le costó la eliminación coopera al Celta frente al Atlético Baleares, en este arranque del mes de enero, que estaba bastante preocupado, que llegó a temer porque pudiese ser una lesión más grave, más importante, de la que por suerte se recuperó a tiempo para estar en estas fechas cruciales para el combinado de Perú.
La verdad que sí, me preocupé mucho por lo que había tenido. Me había sucedido hacía un par de años también la misma lesión. Al día siguiente tuve una resonancia y bueno, los resultados fueron por ahí no buenos, porque no quería perderme ningún partido, pero buenos en el sentido de que tenía que recuperarme una semana y que iba a ser solamente un tiempo muy corto de recuperación y bueno, ya me tranquilicé un poquito. De hecho que me movió porque sabía la importancia de estos partidos y sobre todo los que me tocaban en Celta.
Importancia de estos partidos porque recuerdo que para la selección de Perú son clasificatorios en las sudamericanas, clasificatorios para estar en el próximo Mundial de Qatar de finales de este año 2022. Un Renato Tapia que tras haber jugado evidentemente en su país, en Perú, después de haber dado el salto a Europa a través de los Países Bajos antes de recalar en España, en el Real Club Celta, reconoce que con todas las experiencias que ha ido recabando a lo largo de su trayectoria personal y profesional, no tiene dudas, donde mejor se vive es en España.
Es el lugar que mejor me he sentido. La gente es muy amable, la comida es espectacular, vas a cualquier restaurante y siempre está abierto, o sea, a las 10, 11 de la noche y sale el almuerzo, no, sale de 1 a 3, pero en verdad te quedas de la 1 hasta las 6 y no sí. Te cierran, no te botan, no te dicen nada. Eso es como Perú, ¿no?
Un Renato Tapia que además ha dejado un sonido que yo me he tomado la libertad de rescatar porque me ha parecido muy curioso. Muchas veces estamos repitiendo, sobre todo en las retransmisiones de tiempo de juego, que hay jugadores pues que no llaman a la deportividad precisamente. Se pasan el día haciendo la croqueta, me duele aquí, me duele allá, cuando en multitud de ocasiones ni siquiera a dicho futbolista se le ha tocado. Renato Tapia ha hablado del tema y lo ha hecho en estos términos tan duros que vais a escuchar.
Estamos actuando, algunos actúan también, ¿no? Algunos cambian su personalidad totalmente, ¿no? Son un ángel fuera de campo y entran y son una basura, unas escorias, te escupen, te agarran, te arañan, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Con tal de ganar. Entonces, pase.
Por desgracia, este comportamiento se da en demasiadas ocasiones, se da en demasiados futbolistas en los partidos, sobre todo de Primera División. Y desde aquí, llamamiento a todos y cada uno de los protagonistas de este gran circo llamado fútbol. Hay muchos niños, cada vez menos, lo dicen las estadísticas, pero hay muchos niños al otro lado del televisor o incluso ocupando una butaca del estadio donde juega su equipo de fútbol. Si sois ejemplo para ellos, pues en la medida de lo posible, procurad evitar este tipo de comportamientos. Ahora, como decimos, descanso para la primera plantilla y a partir del próximo lunes se vuelve a activar en el Celta el modo Liga. Porque la semana que viene llega el Rayo Vallecano, un partido en el que el Celta deberá pelear por dejar en casa en Balaídos los 3 puntos si es que quiere mantener vivo ese deseo de pelear sí o sí hasta final de temporada por volver a jugar en Europa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, ansias de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
ronda. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos con más fútbol. Vamos con la jornada en primera y segunda federación. En la primera ref, lo primero es lo primero. Educadamente saludar a mi compañero. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Santi.
En primera ref empieza la segunda vuelta y lo hace con un partidazo en Balaídos, mañana a las 5 entre el Celta B y el Bilbao Athletic.
Sí, tras la derrota del pasado miércoles contra el Real Unión, el filial celeste vuelve a jugar en Balaídos, recibiendo a un Bilbao Athletic que ocupa puestos de descenso con 17 puntos y que no atraviesa el mejor momento de la temporada, tan solo 4 puntos de los últimos 15. Tienen que ganar los de Onésimo para seguir enganchados a la pelea por los puestos de playoff.
Y en segunda ref, empezamos por lo del domingo a las 11 de la mañana, en Madrid, Unión Adarve Coruxo.
El Coruxo que visita el domingo el campo del líder, donde hasta la fecha el Unión Adarve no ha perdido ni un solo partido. El equipo de los hermanos Montes tratará de romper esa estadística y continuar la buena dinámica que comenzó la semana pasada con esa victoria por 3-1 ante el Palencia. De llevarse los tres puntos, el Coruxo podría abandonar esta misma jornada el puesto de playoff de descenso a tercera red.
En Pasarón, el domingo a las 5, Pontevedra Móstoles.
Los granates llegan al choque tras el empate en el derbi gallego ante el Compos y con la sensación de que le dejaron escapar dos puntos importantes en esa persecución que tienen con Unión Adarve. El domingo vuelven a jugar en Pasarón recibiendo al Móstoles, que es sexto y encadena dos victorias consecutivas. Para el partido, Ángel Rodríguez tendrá que introducir algunas novedades en el once inicial por las bajas de jugadores importantes como son Yelko Pino o Diego Seoane, algo que para el técnico de Granate no debería suponer ningún problema.
Toca mover el árbol, como tú dices, de manera obligada, pero esto es, si me permite la expresión, es cojonudo. Al final hay gente que está demandando jugar, van a tener posibilidades, van a seguir, van a ofrecer el fútbol que tienen, las ganas que tienen, el compromiso que tienen, y esperemos que pongan todo en asador, que salga bien y que puedan seguir, porque al final creo que todos merecen jugar, todos merecen tener oportunidades, y lo que es cierto es que estamos en una profesión que cuando nos la brindan tenemos que aprovecharla.
Admitía también que el partido de este fin de semana es muy importante para volver a ganar tras el empate contra el Compos y seguir así metiendo presión al líder, al Unión Adarve.
Muy, muy, muy importante. Es un partido muy importante, es un partido en el que tenemos que sumar tres puntos sí o sí. Creo que debemos volver a coger una racha buena de resultados en cuanto a victorias hablamos, si queremos recortar puntos al primero. Y creo que debemos sentar Pasarón como un fortín. Al final el equipo está mostrando cada día un fútbol mejor, un fútbol en el que compite bien, en el que se muestra casi siempre superior al rival.
Y aunque Rufo está mejor físicamente, dice Ángel Rodríguez que todavía no ve al madrileño, al delantero de la Comunidad de Madrid, para jugar 90 minutos en el partido de este fin de semana.
Yo creo que no está para 90 minutos en lo físico, en el aguante. Si yo lo pongo de inicio, me va a aguantar 50 minutos o 60. Entonces hay que valorar qué es mejor, que juegue al principio o que juegue al final. Entiendo que los partidos tienen un transcurso, los equipos van bajando físicamente y si él aparece como entendemos que debe aparecer, pues seguramente va a ser más importante en la segunda parte que en esta primera parte, porque todavía su condición física no le permite jugar 90 minutos.
También tuvo quejas sobre el estado del césped de Pasarón. Dice que tanto él como los jugadores granates están muy pero que muy descontentos con cómo luce el feudo granate.
Hay que reconocer cómo tenemos el campo, que el campo lo tenemos con mucha arena, va a estar muy pesado, creo que va a ser una complicación más que vamos a tener porque realmente después de haber jugado el día 12 de diciembre en casa, volver a jugar ahora en un mes y medio un partido, entendemos que debería estar mucho mejor de lo que está. La verdad que estoy bastante disgustado, los chavales igual y es importante hacerlo saber.
Y por último, y en temas de mercado, también dijo que salvo sorpresa mayúscula, no esperan ningún tipo de refuerzo en estos días que quedan de mercado invernal.
Eso es. Y además, a mayores, Ricardo, a las 7, el último de los nuestros va a jugar en su estadio, en Alomba, en Vilagarcía. Hablamos del Arosa Marino de Luanco.
Ha sido una semana larga para el Arosa, que competirá 20 días después de su último partido contra el Bergantiños. Regresa a la competición con un partido importante, recibiendo, como bien decías, al Marino de Luanco, rival directo por la permanencia y que actualmente ocupa puestos de descenso con 18 puntos. Como contaba, ha vivido una situación complicada el Arosa. Se ha visto obligado a parar por el coronavirus. Ahora regresa a la competición y su entrenador, Jorge Otero, dice estar un poco preocupado por la falta de ritmo de sus jugadores.
Estamos ahí un poco expectantes a ver cómo vamos a competir. No tengo dudas de que vamos a competir bien, pero bueno, a ver cómo ¿no? El ritmo de competición, son muchos días, muchos partidos, muchas semanas sin jugar, es muy extraño, pero bueno, a medida que avance el partido y el día del partido no queda otra que competir.
Sobre el Marino de Luanco, dice que tiene jugadores de mucha calidad y que sería fundamental sumar los tres puntos, sobre todo porque se trata de un rival directo por la permanencia.
Pues es un dato importante, ¿no? Tiene buenos jugadores, jugadores con pasado en Primera División algunos, incluso jugadores ya con muchos partidos en Segunda División B, un rival directo, el hecho de ganar, bueno, pues lo dejaríamos una distancia importante, ya, bueno, es pronto todavía, pero si el Golaveras, bueno, ya también sería importante, o sea que creo que hay muchos factores que hacen que el partido sea importante y desde luego así lo vamos a afrontar.
Una permanencia que tiene que pasar sí o sí por mejorar los registros cuando juegan como locales en Alomba.
mejorar los números en la lomba. Así que es cierto que quizás, bueno, el equipo tiene en casa, yo creo que mereció más de lo que consiguió, bueno, porque creo que hicimos, no voy a decir todos los partidos, pero muchos partidos, méritos suficientes para sumar más de lo que sumamos. Bueno, estamos a veces concediendo demasiado, ¿no?
Un Jorge Otero al que felicitamos desde Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, porque además de buen entrenador, hoy está de cumpleaños, cumple ni más ni menos que 53.
Deportes. Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos allá con más temas. Balonmano, tenemos mucho y muy bueno este fin de semana, empezando por lo de hoy a las 6:30 en el pabellón de Ogatañal, Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo contra el Porto por la disputa de la 35ª edición del trofeo Vila de Cangas. Además, Javi Díaz y David Iglesias han sido elegidos en el equipo ideal de la Liga Sobal tras el cierre de la primera vuelta. Copa de la Reina, hablamos de las chicas. Mañana se deciden las eliminatorias previas a la fase final. A las 7 de la tarde, en el pabellón Huerta del Rey de Valladolid, el Aula Cultural recibe al Balonmano Porriño, al Conservas Orbe Rubensa, que recuerdo que trae una ventaja de 5 goles del partido disputado en Porriño el pasado miércoles. Entrenador Isma Martínez. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Isma, ahora sí, llegó la hora de la verdad.
Sí, creo que ya quedan 60 minutos de este partido que teníamos de 120... Y tenemos que salir a Valladolid a intentar ganar el partido, a intentar, como si fuera un partido de liga, y olvidarnos un poco de esa renta que a todas luces es insuficiente, seguro, si salimos con esa mentalidad.
O sea, que te iba a preguntar si la ventaja te parecía más o menos suficiente, pero tienes claro que os va a tocar sudar mañana en Huerta del Rey.
Sí, mira, tenemos un ejemplo clarísimo. El año pasado jugamos contra ellas esta misma eliminatoria. Uh-huh. Llevamos un +3 de casa, nos pusimos +5 allí, con lo cual era un +8, y en 10 minutos iguala la eliminatoria y se la llevan. Entonces, sabemos qué clase de equipo es Aula, sabemos que es un muy buen equipo, que juega pues a reones, a parciales muy amplios, y tenemos que tener la cabeza muy fría. Ser conscientes que no nos lo van a poner nada sencillo y sobre todo eso, no salir a ganar, no a gestionar un marcador que puede ser insuficiente.
A pesar de la situación epidemiológica que estamos viviendo en España, también evidentemente en torno al mundo del deporte y a las restricciones de los aforos y demás, ¿esperas un ambiente especialmente hostil, habida cuenta de lo que hay en juego para Pucelanas y para vosotras?
Entiendo que sí, entiendo que el año pasado ya hicieron una muy buena entrada. De hecho, nosotros tuvimos que jugar a puerta cerrada y fuimos allí, había muchísimos aficionados, y la verdad que en los momentos difíciles se notó muchísimo ese empuje de la afición, y tenemos que intentar abstraernos un poco de eso. Valladolid es una ciudad de balonmano completamente, y seguro que le van a responder a la cita, que es importantísimo para los dos equipos.
Como dices, mister, la renta no es ni mucho menos definitiva. Os toca jugar el partido de vuelta a domicilio como visitantes ante un equipo que sabemos lo que puede dar de sí, como es este Aula Cultural. Pero claro, creo que estamos todos de acuerdo, Isma, en que el premio es muy pero que muy goloso, estar en la gran fase final de la Copa.
Sí, es el gran objetivo que nos habíamos marcado este año. O sea, sería un objetivo que teníamos marcado a fuego para volver a estar, porque llevábamos unos años sin poder participar, quedándonos fuera en esta ronda. Y claro que para nosotros entrar en Copa de la Reina en la fase final sería un gran premio, sería parte del objetivo del año, lo tendríamos pues avanzado.
Desde luego. ¿Cómo llegáis? ¿Vais a poder viajar con todas las chicas disponibles?
Bueno, tuvimos un pequeño problema con Estela Carrera en el descanso. Bueno, una acción antes del descanso que se quedó pinchada en la espalda. Estamos esperando evolución, parece que evoluciona bastante bien, no ha podido entrenar ayer ni hoy. A ver cómo evoluciona, y también Thais Fermo tiene un pequeño problema del gemelo que yo creo que vamos a el premio lo merece, vamos a intentar forzar mañana y esperemos que esté disponible.
Pues que se recuperen ambas jugadoras de forma satisfactoria, que puedan llegar a tiempo al partido, y sobre todo, mister, toda la suerte del mundo, que queremos contar que nuestras dos representantes en la División de Honor Femenina están clasificadas para la fase final de la Copa de la Reina.
Muchísimas gracias, y que sea así.
Misma hora, mañana a las 7 en el pabellón de Asangriña, en Aguarda, el Mecalia Atlético Guardés va a recibir al balonmano Bolaños con una renta, en este caso, muy superior. Yo sí me atrevo a decir que definitiva, después del 21-40 del partido de ida disputado el pasado miércoles. Aún así, José Ignacio Prades, el entrenador del Guardés, lo tiene claro. La principal receta para pasar esta eliminatoria y plantarse en la gran final es el respeto a las rivales.
La mejor manera de preparar el partido pues es sobre todo valorando muchísimo esta eliminatoria y respetando muchísimo al rival, ¿no? Y yo creo que el mayor de los respetos, como hicimos en el partido de ida, es estar a nuestro, intentar estar a nuestro mejor nivel.
Aunque evidentemente reconoce el entrenador del equipo Guardés que la diferencia de categoría también quedó plasmada sobre el pabellón de la localidad de Bolaños de Calatrava entre semana.
Que la diferencia sobre todo pues reside en el ritmo, ¿no? de una categoría y de otra, ¿no? Pero he tenido que Bolaños tiene que estar, yo creo, muy contento de cómo afrontó el partido, de cómo peleó. Así que ya te digo que afrontamos el partido pues sin ninguna relajación, porque lo más importante es que cada equipo siga trabajando para seguir mejorando sus objetivos, y es lo que seguramente hará Bolaños y es lo que también tendremos que hacer nosotras.
Y lo más importante, teniendo en cuenta el resultado del partido de ida, es, dice José Ignacio Prades, que siga la fiesta que ya se inició en esta pequeña localidad de la provincia de Ciudad Real el pasado miércoles.
Fue que creo que fue una reivindicación del balonmano femenino y fue una fiesta, ¿no? La verdad que Bolaños lo montó todo fenomenal, creo que fue una fiesta. Estuvieron en el partido durante muchos minutos y creo que tienen que también estar, yo creo que muy orgullosos, ¿no? Tienen un gran equipo con futuro. Ojalá que estarán seguramente peleando por fase, y será un placer recibirlas en la Sangriña, y ojalá que nuestro público pues también responda como hizo el público de Bolaños, ¿no?
Además, en División de Honor Plata, recuerdo que quedó aplazado el partido entre Guadalajara y Cisne por casos COVID en el conjunto alcarreño. Tenemos derbi, esto sí se juega, domingo a las 12 en el Municipal de Pontevedra. Teucro, Atlético Novas Balinox.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos nuevo lío a la vista entre la Xunta de Galicia y Abel Caballero. Si la Xunta, si el gobierno que preside, el gobierno autonómico que preside Alberto Núñez Feijóo, quiere dar espacio y dotar de instalaciones a los atletas de la ciudad de Vigo con un módulo en condiciones y homologado por la Federación Española de Atletismo, mientras que las instalaciones municipales adolecen de multitud de problemas que pasan los días, pasan los meses y que no se acaban de solucionar, ¿cuál es la determinación que toma el alcalde de la ciudad, Abel Caballero? Pues lo que ha hecho esta mañana en rueda de prensa, hacer un poco más de ruido, a ver si le hacen caso en su guerra particular contra la Xunta de Galicia. Dice Abel Caballero que lo que está pasando en el IFEBI, a su entender, es muy grave.
Es que la Xunta quiere que el IFEBI le regale las dos naves, que dejarán de ser del IFEBI y pasarán a ser de la Xunta. Esto es gravísimo, pero el IFEBI es una entidad que obtiene sus ingresos de su actividad comercial, y aquello es el IFEBI. Y Vigo es una ciudad de la economía. Y ahora nos dice que quiere que el IFEBI se lo regale. Es del mundo al revés.
Dice Abel Caballero que da la bienvenida a Feijóo y a la Xunta de Galicia para construir pabellones en la ciudad olívica o para construir instalaciones deportivas, pero que lo de IFEBI no le gusta un pelo.
Si la Xunta quiere tener pabellones deportivos, me encantaría que los haga, que busque un sitio y que haga los pabellones deportivos. Nadie le va a decir que no, miel sobre hojuelas, que los haga y los pague, pero lo que quiere es quitarlos del IFEBI, que no se utilicen en las ferias y hacer actividad deportiva, pero es que no son para eso, son para economía, y con las cosas de la economía no se juega en esta ciudad.
Lo que sí está claro es que si en todos estos años en los que no se ha puesto solución a los gravísimos problemas de las pistas municipales de atletismo de Balaídos, si esos problemas sí se hubiesen solucionado, si se les hubiese puesto remedio, seguramente la Xunta de Galicia no tendría que actuar y no tendríamos ahora mismo este lío montado en el IFEBI. Dejamos la política, que no nos gusta demasiado cuando se mezcla con el deporte. Escucháis la sintonía que tenemos aquí en la cadena COPE de baloncesto. Liga Femenina Challenge, aplazado también por casos COVID, el Celta Zorca Recalvi Estepona, previsto para este fin de semana. En Liga EVA, mañana a las 5, vuelve a competir el Porriño Baloncesto Base, que también por coronavirus no pudo jugar el pasado fin de semana. Se va a medir al Corinto en Gijón, mañana a las 5. Y también mañana, pero a las 7, el Universidad de Salamanca, el USAL, va a recibir al Marín Peixe Galego. El USAL es el líder del grupo en el que juegan los dos equipos gallegos. Y en baloncesto en silla de ruedas, después de dos semanas, vuelve la competición para el Iberconsa Anfib. Mañana en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas, a las 6, Iberconsa Anfib, Gran Canaria. Entrenador del Anfib, César Iglesias. Hola, mister, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que con ganas de volver a competir, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos ya tiempo fuera de competición y con bastantes ganas de volver a la actividad.
¿Cómo has aprovechado estas dos semanas en las que os habéis quedado sin competir?
Bueno, pues la verdad es que no mucho, porque nosotros también hemos tenido casos positivos y realmente entrenar ha sido complicado, porque cuando no eran unos eran otros y prácticamente el trabajo que hemos hecho ha sido individualizado por las circunstancias y bueno, hace que lo que es el colectivo, el ritmo de juego lo hayamos perdido un poco, ¿no? Y la verdad nos visita un equipo que es Canarias, que es muy exigente y precisamente en eso son muy buenos, en el ritmo de juego, en llegar en transición, en su velocidad jugando. Y bueno, preocupados por, ya te digo, nosotros somos mucho de hacer los deberes y confiar en el trabajo, ¿no? Y no poder trabajar pues bien hace que estemos un poco preocupados. Pero bueno, intentaremos que nos valga y competir a lo máximo de nuestras posibilidades.
Es que al final, cuando no es por casos propios, es por casos ajenos, pero lo que cuenta es que a nivel deportivo se os corta el ritmo permanentemente.
Sí, es muy difícil. A ver, nosotros no es quejarse porque nosotros, la verdad, tenemos cierta ventaja, porque al tener una plantilla corta hace que los jugadores tengan confianza, estén en dinámica de jugar todo el rato, ¿no? Y sea difícil que pierdan la forma, ¿no? Si fuera una plantilla más larga, pues sí que tendríamos más problemas. Pero es cierto que bueno, que hay jugadores que incluso la confianza, estado mental, que a veces están muy bien, pues se lo cortan totalmente, ¿no? Porque de repente pierde la actividad en dos semanas y de estar jugando pues con una confianza tremenda, pues es como que me he ido de vacaciones y bueno, paso ahí un calvario y vuelvo, ¿no? Y bueno, la verdad nosotros estamos en buena dinámica, lo que es la liga, los resultados y bueno, a ver ahora si conseguimos pues reenganchar, ¿no? Hacer el parón y reenganchar.
Lo que pasa que el rival de mañana tampoco no es el mejor, porque llega Bouzas el líder.
Sí, la verdad es, ya te digo, un equipazo, muy bien entrenado, ya lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, es un equipo que no es el que tiene el mejor presupuesto, pero sí que mantiene plantilla y hace un esfuerzo por mantener a los jugadores vitales en su equipo y la verdad juegan de memoria, llevan 4 años jugando juntos y siendo uno de los mejores equipos, no solo de España, sino de las competiciones europeas. Pero bueno, hay que tomárselo qué mejor test que este, ¿no? Para ponerse, a veces necesitas un test de estos para que te dé un poco la visión de dónde estás. Y mañana la verdad nos lo va a dar, para bien o para mal, y ojalá logremos pues competir al máximo de las posibilidades y tener alguna opción.
Desde luego, me gusta además mucho la gente que ante las dificultades se crece, se viene arriba y que siempre intenta ver el vaso medio lleno. Así que desde aquí, César Iglesias, entrenador del Iberconsa Anfib, a ti, a tu cuerpo técnico y a tus chicos, toda la suerte del mundo en el complicado partido que tenéis mañana frente a Gran Canaria.
Muchas gracias, un abrazo.
Y antes de cerrar, como siempre, como cada día, os contamos otras cosas que creemos que debéis saber. En este caso particular, estamos a viernes, de cara al fin de semana. Ricardo de Miguel, en fútbol sala femenino, ¿cuándo juegan nuestros equipos?
Pues los dos juegan mañana sábado. El primero en hacerlo será el Pollo Pescamar, que recibe a las 6:30 de la tarde en el pabellón de Aseca al Móstoles. Tan solo media hora después, a las 7, el Marín Futsal visita al Leganés.
En voleibol, ¿cuándo juega el Vigo Volei?
Pues es un partido importante además. Se enfrenta a un rival directo en la lucha por la permanencia. Reciben en el pabellón de Colla mañana sábado a las 6:30 al Almendralejo Extremadura.
Y por último, en ciclismo, la Federación Galega celebra hoy su gala anual en Vilagarcía.
Sí, a partir de las 7:30, la gran fiesta del ciclismo autonómico, con esa celebración que organiza la federación. La gala regresa tras un año en blanco debido a la pandemia y servirá, por ejemplo, para coronar a los mejores de las pruebas del calendario del pasado año 2021.
Y para poner en su sitio el merecimiento que se merece a Gustavo César Veloso. Gracias, Ricardo, hasta el próximo lunes.
Gracias, Santi.
Gracias a todos por elegir la sintonía de Deportes COPE en la provincia para estar enterados de lo que sucede en el deporte en las Rías Baixas. Seguís ahora en la sintonía de la cadena COPE. Buen fin de a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.